El estudio de hoy corresponde al día 8 de septiembre del año 2019. El regresar al pecado después de venir a ser cristiano es como ganar la lotería y perder el entendimiento y luego vivir en pobreza. La pregunta que se expone en el estudio de hoy es, ¿puede un cristiano continuar viviendo en un estilo pecaminoso en su vida? Al estudiar hoy Romanos capítulo 6 versos 1 al 7, el pastor Nate A. Zig dice que no. Considerando todo lo que Dios ha hecho por el cristiano, de ahí que vemos nuestra respuesta correcta a Dios y en Dios. Y para esto, el pastor Nate A. Zig presenta tres puntos básicos que son, primero, levántate en el verso 1 y 2. Segundo, sigue adelante en versos 3 a 5. Y punto número 3 es, nunca retrocedas, versos 6 y 7. Así pues, el pastor Nate A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, hoy tenemos un título titulado No veas hacia atrás. Vamos a estudiar el libro de Romanos. Es algo sabroso, hermoso. Les haré una pregunta. ¿Acaso te has deseado cambiar? ¿Has deseado en ser una mejor persona? Cambiar de ciertos hábitos que te molestan, que siempre que están ahí molestándote. Cada vez que tratas de escapar de esto, eso está siempre ahí amordizándote. Así que deseas escaparte de todo eso y deberás cambiar. ¿Te has sentido de esta manera? Dile a la persona que está enseguida de ti, dale un codazo y dile que tú que desearías cambiar. Así que vamos a ver el fundamento de cómo podemos lograrlo. ¿Cómo podemos librarnos de la vida pecaminosa? Las preguntas que tenemos que contestar es, ¿puedes ser cristiano y continuar viviendo en un estilo de vida pecaminoso? Esto es una buena pregunta leída entre varios cristianos. ¿Qué quiere decir el reincidir? ¿Qué quiere decir el reincidir? Una persona que ha reincidido es posible que continúe siendo cristiano y vivir una vida pecaminosa. La respuesta para esta pregunta se encuentra y que yo digo, no veas hacia atrás. He visto que muchos cristianos se encuentran viendo el pasado, su vida pasada. ¿Acaso hay algo malo en ver tu pasado y presentar tu testimonio? No, puedes presentar tu testimonio, cómo vivías antes de conocer al Señor Jesucristo, explicar el estilo de vida que vivías cuando no tenías a Cristo en tu vida. Todos nosotros deseamos ver el pasado y luchar, en verdad, ser honesto en nuestros deseos. He oído que gente presenta su testimonio y cuando llegan a explicar su vida antes de Cristo, parece ser que desean regresar. Dice, yo estaba bien penetrado del pecado, me sentía loco por las cosas que hice, o debía haber estado loco por las cosas que hice. Parece ser como si él tiene ese anhelo de regresar a su antiguo estilo de vida. Pero el regresar a vida pecaminosa es como ganarte la lotería y luego vivir una vida de pobreza. Hemos experimentado la abundancia y amor de Dios, y por eso es que no deseas regresar a la vida pecaminosa. Sí, es como si te ganases la lotería y regresas a una vida de pobreza. Aún yo diría que leí una historia en la internet que dice, una pareja de 3 años después es que se ganaron $500,000 en la lotería, fueron arrestados. La razón que fueron arrestados es que después de ganarse $500,000, se los sorprendieron robando. Sorprendieron robando. Tú dirías lo que yo pienso. Si yo me ganara $500,000, yo viviría muy fácil, muy a gusto. los haría que se extendiera. Pero esa pareja, 3 años después de que se ganaron la lotería, 3 años después de haber ganado, fueron arrestados cuando se encontraron robando. La pregunta es, ¿qué tantas veces regresamos a ese estilo de vida y ver los pecados que cometimos? ¿Cuántas veces pensamos en esto? Cuando conocimos al Señor Jesucristo, nos ganamos la lotería porque ganamos las obras de Jesucristo. Y con todo eso, muchos de nosotros, mucho después de nuestra experiencia de salvación, reincidemos, regresamos a un estilo de vida que a Dios ni agrada. Algunos creen que pueden vivir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Regresan a su vida pasada. Han despreciado las riquezas de Dios, el perdón y gracia de Dios, y se encuentran viviendo el estilo de vida, deseando regresar. Nos ganamos la lotería espiritual, pero caemos en el pecado. A esto les podemos llamar. Nos podemos llamar y decirnos a nosotros mismos, no veas hacia atrás, no retrocedas, nunca retrocedas a tu vida pasada. Levántate, sigue adelante y nunca regreses. Nunca retrocedas. Es lo que vamos a ver, que Pablo está lanzando una llamada a nosotros los que somos salvos en Jesucristo. Pablo nos advierte, no regresas, al contrario, adelántate y escápate, considerando al hijo pródigo se encontraba viviendo en el reino, el odasal y la suciedad, cuando debías de vivir una vida de novedad. Porque ya no eres esclavo del pecado. Ahora has sido libre para vivir una vida libre en Jesucristo. Aún más yo diría que vamos a estirar un poquito más al ver las vidas antes de Cristo. Y que llegamos al punto que nunca aceptamos el deseo de regresar. Vamos a verlo y las cosas que hemos hecho en la relación, nuestra relación con Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer en el mensaje de hoy. Tú dirás, un pecado es mucho. Dios no acepta ningún pecado. En este pasaje de Romanos 6, 1 a 7, vamos a estar viendo las advertencias de Dios a través del apóstol Pablo. Aquí tenemos la oportunidad de ver nuestra espiritualidad si acaso está en bancarrota. Hasta ahorita en el libro de Romanos hemos visto que, de acuerdo a Pablo, nos encontramos en una bancarrota espiritual. Porque hemos visto y considerado la idea de incondicionalmente tenemos el acceso a las Sagradas Escrituras día y noche, y Cristo está intercediendo por nosotros día y noche, a todo momento. Esto se nos ha considerado y hemos ganado la lotería en Cristo Jesús. Leemos en Romanos capítulo 6 y verso 1 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva o vida de novedad. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Padre, juntamente con Cristo, y para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. Lo primero que estamos viendo es, Pablo nos llama a que nos levantemos. Veamos los primeros 2 versos, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Ahí está. Pablo comienza con una pregunta muy simple, que si una persona continúa en pecado, de veras está confundido. Venimos a capítulo 6 al 8 del libro de Romanos. Pablo comenzó su desarrollo en su enseñanza en esta sección de Romanos 6. Recordemos, todo el libro de Romanos se trata de salvación, la salvación desde el primero. Por eso es que en este pasaje de hoy, Pablo nos muestra el poder de la justificación en Cristo Jesús. Pablo ha explicado su caso punto por punto tras punto, diciendo que todos hemos pecado, todos estamos descarriados y no hay justo ni siquiera a uno. Esto nos lleva a la idea de que un hombre en Jesucristo que vino a la tierra y Cristo murió por nuestros pecados y así Dios imparte en nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo y quedamos justificados como si nunca hubiésemos pecado. Eso es donde nos encontramos hasta este punto de Romanos 6. Pablo había estado hablando de que la justificación de nuestras vidas nos debe de llevar a donde nos debe de guiar la vida del cristiano. Los primeros dos puntos de Pablo tienen esta hermosa idea de este pasaje que se sumariza en los primeros dos versos. Pablo nos está diciendo, continuaremos pecando para que la gracia abunde. La respuesta es no. Yo te digo, levántate, elévate y disfruta de esta vida nueva, esta novedad. En este pasaje, Pablo nos está enseñando el argumento de que los dirigentes religiosos de sus días no podían entender ni enseñar la salvación porque ellos estaban confundidos, practicaban sus leyes, sus propias leyes, practicaban la circuncisión, guardar la ley y creían que con eso eran salvos. Pero Pablo le está contestando esta pregunta, que ¿cómo debemos de ser salvos? Si de verdad somos salvos por la gracia de Dios, es. Si Dios nos justifica, entonces como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, esto quiere decir que ¿por qué no continuar pecando para que venga más bendiciones? Básicamente, le estamos haciendo esta pregunta. Pablo, en todo este tema de justificación, tenemos un pase gratis para continuar en el estilo de vida en que vivíamos antes de venir a Cristo. ¿De acaso podemos continuar viviendo como antes? Así que, si tomamos estos principios de justificación, podemos, la persona puede decir, ¿una persona puede vivir como el infierno e ir a dar al cielo? ¿Qué clase de trato? He oído esta pregunta muchas veces. Hay gentes que viven una vida pecaminosa y creen que van a ir a dar al cielo porque dicen, después de todo, Dios perdona todo pecado a toda la persona. La persona que, la palabra que aquí aparece es que no continuemos en pecado. Esto nos da la idea de que tenemos que persistir en separarnos del pecado. Por eso es que debemos de persistir en una vida de pecado para que la gracia abunde. A veces ese tema se usaba en una persona que intencionalmente decidía vivir en ciertas formas y ellos creían que poder tener, tenían un permiso especial para caer en pecado que al cabo Dios nos perdona. Ven en su derredor, codician en su derredor, tienen conversaciones de palabras desagradables, pero vas a llegar a la conclusión que no puedes continuar viviendo en ese lugar donde a Dios no agrada. Si vamos a continuar en una habitación, persistiendo en la vida pecaminosa en que te encontrabas antes de Cristo, imagínate al hijo pródigo que vivía escogiendo vivir en el hieno, el lodazal, suciedad con los puerquitos, cuando sabía que la casa de su padre había hermoso. ¿Quién ha oído de la enfermedad llamada Stockholm Syndrome? ¿Quién ha oído de esta enfermedad? Esta enfermedad, si algunos la han oído, esta palabra Stockholm Syndrome se derivó de un robo en 1973 en Stockholm, Suecia. En ese caso se llevó a cabo un robo en un banco y las personas que estaban en aquel banco los guardaron como rehenes, los ladrones, como por varios días. Y a tal punto que las personas que estaban como rehenes se sintieron tan contentos por el trato que les dieron los ladrones que no deseaban ser rescatados. De ahí que vino el el término Stockholm Syndrome. Esto que es una enfermedad que les puede caer a muchas personas y no se dan cuenta que necesitan ser libertados. Las víctimas se sentían satisfechos, contentos con los captores, los ladrones. Esto se oye medio loco, ¿verdad? Estas personas, claro que estaban fuera de sí. Estaban pensando en una forma estúpida. No podemos entender por qué ellos se comportaron así. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que las personas que hemos sido libertados del pecado, deseamos regresar a ser cautivos por el pecado? ¿Cómo es que estas personas que hemos sido libertados tienen deseo de continuar capturados en su vida pecaminosa? Pablo está diciendo, levántate, levántate, elévate, eres libre, líbrate del pecado. Algunos dirán, bueno, este pecado de verdad me hace sentir bien, no es ningún pecado tan malo, yo creo que me puedo deshacer de esta vida pecaminosa cuando se me antoje. Entonces, estas personas se sienten satisfechos con esa vida pecaminosa y no buscan a Cristo. Al contrario, continúan en ese hábito pecaminoso sin reconocer a Cristo Jesús. En el verso 2 de Romanos 6, Pablo nos hace esta pregunta. En ninguna manera, después de la pregunta que si podemos vivir en pecado porque la gracia abunde, Pablo contesta diciendo enfáticamente, en ninguna manera. Esto nos da a entender, en ninguna manera, ¿cómo es posible que una persona que ha sido librada del pecado regrese a la vida del pecado? Pablo hace la pregunta, ¿cómo es que estos que estaban relacionados con el pecado y quieren regresar a esa vida de pecado, si tú eres cristiano, cuando viniste a ser Cristo, has muerto al pecado, mordiste y vienes a hacer una vida nueva en Cristo Jesús? ¿Cómo es que los que están muertos en pecado continúan viviendo en pecado? Pablo te está dando comparación diciendo, si una persona está muerta, no puedes vivir en ese estado de muerto. Quiere decir que apestas porque estás muerto. Muchos de nosotros somos como carne podrida que apesta, que somos personas caminando y aún estando muertas como un zombie. Naturalmente que un zombie no se puede ayudar, no puede hacer nada para él. De ahí sale esta frase. Nuestro país es soberano y se ha librado del pecado. Entonces reconocemos que has pasado de la vida de la muerte a vida. Perdona, una vez que tú aceptaste la salvación, el pecado ya no puede ser más que una piedra de estorbo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra y opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tú eres parte de todos nosotros. Levanta tus manos y te das cuenta que es parte de todos nosotros. Todos, cada uno de nosotros, tú y tú y tú, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos fallado en la presencia de Dios. Lo has sentido, ¿verdad? Y te sientes con el deseo de regresar. Quizás la mayoría sentimos el deseo de regresar a esa vida pecaminosa. Eso nos sucede a la mayoría de todos nosotros. Eso es increíble, ¿verdad? Conociste a Dios y ahora vas a decir, ya conocí a Dios, ahora me voy a comportar mal, voy a ser una persona de dura service y Dios te puede decir, ya no puedo hacer, los ángeles están mejor que tú, mejor me dedico a usar a los ángeles. Es lo que Dios te puede decir, pero Dios en su gran misericordia te dice que Dios tiene gran misericordia sobre nosotros. Antes de nuestra relación con Cristo, vivíamos una vida natural de pecado. Cuando experimentamos la salvación, nuestra salvación nos ha restablecido. ¿Quiénes de ustedes han llegado a encontrar mensajes equivocados sobre su teléfono celular? Es como tú sientes el deseo de borrar todo lo que hay ahí y comenzar de nuevo. Eso es lo que se siente cuando una gente reconoce que está en pecado. Entonces, encuentras palabras que no son parte de tu pensamiento. Esto es, te debe de se hace sentir frustrado. Vas a la tienda donde compraste tu teléfono y les dices a la compañía que este teléfono ya no sirve. Ellos te animan y te recomiendan que lo borres todo para que comiences de nuevo, que borren todas tus direcciones, los nombres de tus parientes que tienes ahí y que comiences todo de nuevo. Y si eso no funciona, la segunda opción es algo difícil. Esto es que borres todo tu teléfono. ¿Acaso tú has oído que alguien te diga eso, que borres todo lo que hay en tu teléfono? Que elimines completamente todos los contenidos, retratos, direcciones, advertencias que tienes en tu teléfono, que lo vacíes completamente y comiences de nuevo. La salvación es algo que tienes que borrar todo tu pasado y comenzar de nuevo en la presencia de Dios para que salgas de ese ciclo pecaminoso y vengas a dar a la presencia de Dios. Esto es para que comiences de nuevo y seas restaurado una vida nueva, una vida llena de pasión de la presencia de Dios. Es lo que Dios quiere que hagas. Levántate, elévate, sal de esa vida pecaminosa y sal de ese ciclo de pecado y para que continúes y disfrutes el gozo que se experimenta en Cristo. Así que ahora como creyente eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Cuando vas a esa tienda de teléfono de Apple, algo maravilloso sucedió y va a suceder aún mejor. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te vas a sentir tan contento? Cuando tú vas y dices, este teléfono me ha fallado, te dicen, te vamos a dar un teléfono nuevo, te sientes contento. De veras, esa relación con Cristo es mucho más mejor que un teléfono nuevo. El teléfono se va a acabar, pero el regalo que recibiste en Cristo Jesús nunca se terminará. Es para siempre hermoso. Así también cuando alguien te da un regalo, ¿qué haces? Pablo nos dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es cuando quedas restablecido, es lo que Dios te ofrece. Con esto no quiere decir que no vas a luchar contra la vida pecaminosa o contra las personas que no quieren aceptar tu cambio porque has venido a ser salvo. Entonces, ellos te hacen la vida difícil, la vida pesada. Siempre, siempre lucharemos contra el pecado a cierta capacidad. La Biblia claramente nos dice, si vamos a decir que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros y no hemos conocido a Dios. Una persona que diga que no lucha con el pecado está mintiendo. Todos luchamos con el pecado. Todos tratamos con la vida pecaminosa que vivimos a un tiempo antes de venir al Señor Jesucristo, antes de conocer el plan de Dios. Pablo estaba hablando a la humanidad que él lo escuchaba hasta este día. Pablo hablaba a personas que intencionalmente no querían creer en escaparse del pecado, sino que tenían un patrón pecaminoso que está. Porque dice Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, concupiscencias. ¿Qué puede ser peor que las concupiscencias de tu cuerpo? Porque es algo exclusivo que atrapa al cristiano. Pero un teólogo llamado Bob Dylan dijo, tienes que servirle a alguien, le vas a servir ahí una de dos, al diablo o al Señor, tú tienes que escoger a quién servirle. Tienes que tener un solo Señor y este solo Señor debe ser el Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo que de veras, si no has experimentado un cambio en tu vida después de tu conversión y continúas en vida de pecado, esto te trae a la pregunta. No quiere decir que el creyente pierda su salvación, pero la pregunta es, ¿esta persona de verdad fue convertida? ¿De veras conoció a Jesucristo? Esa es una buena pregunta. ¿Acaso esta persona es creyente en primer lugar o no? Jesús lo puso de una forma muy simple. Cuando dijo, ¿cómo sabes que un árbol está vivo? Porque depende de si está dando fruto cada año. Si este árbol ya no da fruto, está muerto. Si ese árbol está muerto, ya no sirve para nada, está muerto. Sino que lo único que se puede hacer es cortarlo y aventarse en el fuego. Yo les puedo decir que enfrente de mi casa hay un árbol que está seco. ya no tiene hojas, no da fruto. Siempre es está igual en el verano, otoño, invierno y la primavera. Este árbol está completamente muerto. Así que alguien va a tener que cortarlo y aventarlo en la lumbre, es lo que Jesús recomienda. La pregunta es que una persona continúa en pecado, ¿acaso perdió su salvación? La pregunta es, ¿acaso esta persona había sido salvo? Una persona que es salva debe de ver sus frutos. Veas cómo si tus ramas están floreciendo, creciendo, estás produciendo frutos dignos de Cristo. Esto nos dice que nos salgamos de la vida pecaminosa. No veas el pasado y continúa viviendo en una vida de novedad. En los días de Pablo se usaba el término, hay personas que ponen la carreta frente a los caballos o los caballos detrás de la carreta. ¿Acaso eso te va a llevar a la presencia de Dios y te va a mostrar tu salvación? Pero a través del libro de Romanos, Pablo nos ha estado enseñando, instruyendo en una forma intensa de nuestra condición pecaminosa, que no hay ninguna forma de poder ser aprobados en la presencia de Dios, porque como todos hemos fallado miserablemente y continuamente. Ahora veremos la buena noticia que ya alguien pagó por nuestros pecados. Jesús pagó todos nuestros pecados y así ya no tenemos que vivir una vida miserable y continuamente. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Y si reconoces qué es lo que Jesús hizo por nosotros, ahora ¿qué vas a hacer tú por Jesús? Jesús tomó tu tarjeta de reporte de tus calificaciones y Él vio una F y la cambió y te dio una A. Te dio un 10 en tu calificación porque Dios te ama y tú aceptaste a Cristo. Entendemos que esta hermosa pregunta es tan revolucionaria en nuestras vidas, reconociendo que vivimos una vida que lo que somos incapaz de ganarnos la salvación. No hay nada que podemos hacer frente a Dios para ganar nuestra salvación. Solamente aceptar que Cristo ya pagó por ti, por mí, por todos. La salvación será producto de tu salvación. Las obras son producto de tu salvación. No, tus obras no son para que recibas perdón. Pero continuamos viendo el fruto. ¿Tenemos fruto o no tenemos fruto? Tú mismo hazte esa pregunta. ¿Se ve el fruto o no? Si tú has escuchado las buenas nuevas del Evangelio, vas a entender que Pablo describe la salvación como se describió al rey Agripa, diciéndole, rey Agripa, entiende, abre tu entendimiento, abre tus ojos. Describió de la salvación. Cuando Pablo estaba frente al rey Agripa, le testificó. Pero sabemos que todas las personas que abren su entendimiento, reconocen a Jesucristo, reconocen que Cristo ya pagó por ti, y el día que esa persona muera, se va al cielo, porque Cristo ya pagó. Han oído y han distinguido la diferencia del poder de Dios y el pecado de Satanás. El predicador John MacArthur nos ha dicho que vamos un día a ir a la presencia de Dios, ya sea por muerte o por el rapto. Y esto quiere decir que Cristo nos va a proporcionar una hermosa salvación eterna para siempre, por siempre y para siempre. Dan Baumhart habló de la santidad y dijo, la santidad comienza cuando se termina la justificación y te justificas, y si la santidad no ha comenzado, tienes que buscar esa santidad. Primera de Juan 3:9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto quiere decir que una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Nadie practica el pecado. Todo padre de familia que ha visto a sus niños se da cuenta que sus niños son difíciles de entender, y cuando los niños practican el deporte, el papá y mamá los llevan a los campos para que practiquen, y practican hora tras hora, memorizando qué hacer cuando van a participar en las competencias de deporte. Cuando llegan al campo donde van a participar, ahí practican lo que aprendieron. Así es nuestra vida cristiana. Algunas personas se han aferrado tanto en el pecado que cuando aceptan al Señor Jesucristo les es difícil deshacerse de eso. Pero en un escenario normal, debe ser tu, por naturaleza debes de reaccionar a contra del pecado. Es lo que estamos viendo aquí en 1 Juan 3:9, de que Pablo escribe en el capítulo 6, Pablo nos está diciendo que entendamos. Pablo quiere que entendamos algo, una doctrina básica, que esta vida cristiana tiene un modo de vivir, depende cómo decidamos nosotros. ¿Acaso nosotros nos encontramos agradando a Satanás? ¿Acaso Satanás te habla y tú le haces caso? Ten cuidado. Si esa es tu situación, es tiempo de que te separes y le digas que no a Satanás, comenzando a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, poniendo su libro en práctica. Que ese libro de Dios sea nuestra práctica, para que cuando venga la situación pecaminosa, tú aprendes a decirle a Satanás, no, no, no. Dando a entender que cuando vivías antes de Cristo, tu vida pecaminosa te cansó, ahora disfrutas la paz de Cristo. Veamos el punto número 2, que es Romanos 6, 3 a capítulo 6 y versos 3 a 5, para ver el punto que dice, sigue adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida de novedad. Dando a entender que ya no practicas el pecado, ahora continúas adelante, sigues adelante, basado en esta nueva relación que tenemos en Dios. Así abandonas el pecado, es lo que quiere decir bautismo. El bautismo en agua es una expresión exterior de lo que sucedió en tu interior. Es una declaración pública de que el bautismo en agua no quita pecado a nadie. El bautismo en agua es un símbolo que te identifica hacia la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Algunos los han explicado de esta manera. El bautismo en agua quiere decir que cuando bajamos a las aguas bautismales, sales de las aguas bautismales y te consideras una criatura nueva, es como la resurrección de Jesucristo. El bautismo en agua, esto provee y te muestra la provisión que Dios tiene para nosotros. Estás encontrando las armas, la munición y las balas para poder tratar en forma legal. Hasta este punto, libro de Romanos, la explicación de justificación de vida es fácil para una persona religiosa decir. La justificación es una situación de legalismo. Es entre yo y Dios. Una vez que firmé mi vida, puedo regresar y vivir mi vida de la forma que a mí se me antoje. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la justificación no es nada, no solamente algo legal, sino que es una relación entre nosotros y Cristo. Romanos 5:18 dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida en Cristo Jesús. Así que una persona se puede caer de un edificio cuando quiere parecerse a Superman. Ahí no encuentras ningún poder. Te vas a caer del edificio, te vas a golpear. Aún la misma oración se requiere, porque esto no es imitación, sino que el poder se encuentra cuando Dios imparte la justicia de Cristo. La vida de Cristo es lo que es tu bautismo en Cristo Jesús. Ahora puedes decir, estoy en Cristo, ahora me puedo identificar con Jesús. Por eso es que lo que le ha sucedido a Jesucristo me va a suceder a mí. Cuando Cristo murió, yo morí también. Cuando Jesús resucitó, yo también resucité. Jesucristo conquistó el pecado de mi vida, de acuerdo a Efesios 2, 1 al 10. Ahora estoy sentado en los cielos con Cristo Jesús. Dios imparte la justicia de Jesús en mí, por esta unión que tenemos con Jesucristo y esta hermosa relación con Jesucristo. Por eso tenemos una buena relación con Dios en Jesucristo. Pablo nos está diciendo una y otra vez en diferentes formas que nos hemos separado de nuestro pasado pecaminoso. Ahora nos identificamos con la muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que también resucitaremos como Cristo resucitó. Nosotros resucitaremos a una vida nueva, una vida de novedad, que le va a causar novedad y a los que nos conocían y nos conocen, porque ellos van a reconocer y ver tu diferencia. Ahora les das testimonio que Cristo está en tu vida. Te identificas por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Solamente entonces nos vamos a separar de la vida pecaminosa en que antes estaban. En el verso 11 que leemos en los estudios futuros, Pablo está diciendo que también nosotros consideraos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Bíblicamente, esto quiere decir que eso es una prueba de que hemos conocido a Jesucristo. Pablo está diciendo, la verdad es que tienes que dejar de vivir en ese constantemente bajo el poder del diablo. Así, Jesús te abrió la puerta para que entres y vayas a Dios. Hay ciertas cosas que Dios puede hacer, y esta es una de ellas, que solamente Dios te puede justificar. Solamente Dios te puede perdonar. Y Dios solamente te abre la puerta si tú te arrepientes, si tú le ayudas a Dios, arrepintiéndote, separándote de tu vida pecaminosa que antes vivías. Sí, así es. Esto nos lleva al verso 4 de Romanos 6 que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos en vida. Como segunda de Corintios 5:17, si alguno ha nacido de nuevo, una criatura nueva es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que cristiano experimentado ahora camina en una vida nueva. Es una nueva posesión que tienes. Esto quiere decir que Dios, tu Padre, te ha considerado, ahora tú reconoces, te entregas a Cristo y vienes a ser hijo de Dios, y Dios no te va a despreciar. Dios te ha prometido un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36:26. Dios nos ha puesto un corazón nuevo, una vida nueva. Nos prometa en el Salmo 40, verso 3, dice, yo pondré un canto nuevo en tu corazón para que alabes a Dios. Dios nos promete que vas a ser nuevo. Efesios 4:22-24 dice, tú viviste una vida antigua en tu vida, lo que quiere decir que viviste una vida corrupta por esos horribles deseos. Has venido a ser nuevo con esa actitud en Dios. Ahora te sientes nuevo, nuevo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, alejaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Eso quiere decir que cuando te llevas tu teléfono a la tienda donde lo compraste y les explicas que está fallando, no está fallando, eso es lo que van a tratar de solucionar el problema para ayudarte con tu teléfono. Quizás te den un teléfono nuevo, tú vas a decir, no, yo no quiero un teléfono nuevo, yo quiero mi teléfono viejo. No, tú aceptas un teléfono nuevo porque te vas a sentir bien. Tenemos que entender, pues, que Dios nos lo ha dado, porque con todo eso tenemos la capacidad de continuar a pecado. La pregunta es que ya no estamos bajo la jurisdicción. John MacArthur explicó, dijo, la tiranía y el castigo por el pecado es que los pecados están dentro de nosotros. Tenemos la potencia de pecar, y la persona que haga caso al pecado quiere decir que no ha sido salvo. Quiere decir que tienes que separarte de la tentación y vivir separado del pecado y atender al Dios soberano que está en los cielos. Tú decides vivir de acuerdo a la palabra de Dios para siempre, por siempre, porque tienes el poder. El atleta olímpico Eliud Kipchoge dice que él completó el maratón en Berlín en 2:01:39. Viendo el contexto, quiere decir que antes él practicó y pudo lograr ese maratón en 2 horas 1:39. No, ninguno de nosotros podríamos lograrlo. Él lo logró por la decisión de practicar continuamente. Y eso nos está dando a entender que solamente hay personas que practique, se discipline y decides practicar continuamente para ir a la presencia de Dios. Muchos de nosotros somos esclavos del pecado en el pasado y a veces nos sentimos derrotados en nuestra vida. De veras no reconocemos cuánto Dios nos ha protegido y que lo que Dios es como tratar de detener al enemigo reconociendo que él tiene poder. Mientras tanto, tú tienes en tu casa municiones, armas para poder pelear contra el diablo, pero no las usas. Como vas a pelear aventándole piedras al enemigo cuando en tu casa tienes todo tipo de rifles. Pero de Samuel 17:45 dijo, entonces dijo el rey David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así nosotros tenemos en Jesucristo el poder para no estar bajo la vida pecaminosa y vivir una vida nueva, agradable, llena de gozo y contento, porque Cristo está contigo. No porque seamos especial, sino porque Dios nos ha restaurado, nos ha librado del pecado. Porque así como la muerte no pudo detener a Jesucristo, así nosotros también en Jesucristo tenemos toda la victoria hoy y para siempre. Estamos vivos, viviendo una vida nueva, que la gente la reconoce, pero tristemente muchos creyentes se dejan engañar y no se dan cuenta de que Dios te ha dado todo el poder, la fuerza para que salgas. Dios en verdad puede robarnos, Dios nos puede robar. Reconozcamos que esta batalla que estamos llevando adelante, tenemos que decidir vivir en esta vida de novedad. Esto nos lleva a ver el punto número 3. El punto número 3 dice, nunca retrocedas, nunca retrocedas, escápate, levántate del lleno, del lodazal, de la suciedad. Pablo nos está diciendo en verso 6, nunca regresen. Verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados. Esta hermosa doctrina que aquí aparece, quiere decir que el hombre viejo fue crucificado con Cristo Jesús. Así que nuestro cuerpo quizás ya no puede ser controlado por el pecado. Aquí nos escapamos del pecado. Esto no quiere decir que hemos sido destruidos. Algunas gentes creen que vamos a ser destruidos, aniquilados por Dios. No. Lo que quiere decir que te has entregado a Cristo, te has entregado a Cristo, has decidido separarte de esa vida pecaminosa que antes vivías. Así que separa tu vida del pecado. Quiere decir que si cuando un negocio queda en quiebra, cuando una persona decide cerrar su restaurante, allí ya no hay servicio. Si cierran ese restaurante y era tu restaurante favorito, puedes regresar, tocar la puerta, gritar y no te van a servir porque ese negocio ya no está sirviendo. Ese restaurante ya quebró, ya no hay quien sirva ahí. Así es el pecado en tu vida. En tu vida ya no hay pecado porque tú tratas de regresar al pecado, pero eso no te va a dar satisfacción porque ya no disfrutas del pecado. Ya no te vas a sentir contento ni satisfecho, sentir el gozo que antes sentías. Ahora ya no existe ese negocio y tú no debes de intentar regresar. Tienes que hacer una decisión consciente todos y cada uno de los días de nunca regresar a tu estilo de vida, a tu estilo pecaminoso. No regreses, nomás no, no. En aquella película llamada El Señor de los Anillos, hay un escenario cuando un personaje llamado Gollum habla con Sméagol. Y Gollum, sin tener el poder del Señor de los Anillos, continúa su transición del peor de mal en peor. Así que ahora se llama Sméagol. Así Gollum trata de convencer a Sméagol que es una mala idea. Así que Gollum le dice, no tienes que vivir así. Nadie te gusta, nadie te quiere. Gollum le dice, eres un ladrón, un bandido, un asesino. Durante esa conversación, Íñigo continúa diciéndole, vete, nunca regreses, vete, vete de mí y nunca regreses. Finalmente, Íñigo le dice, ¿acaso me odias? ¿Dónde estarías sin mí? Reconoce que donde te encuentras estar porque es yo, porque por mí. A lo que Gollum le contestó y le dijo, sí, ¿verdad? Ahora, vete y nunca regreses. Vete y nunca regreses, es lo que le dijo Sméagol. Es lo que dijo en esa película, el Señor de los Anillos. Simplemente le está diciendo, vete y nunca regreses. Muy simple. Déjame en paz. Pero, vete, ya no te necesito. Déjame en paz. Así que, tú tienes mucho peso en tu alma y Dios te va a ayudar. Porque la carne y el espíritu siempre están luchando. El pecado quiere dominarte. El pecado quiere tener un control en tu vida, en tu vida. El pecado quiere que olvides tu salvación, que abandones a Jesús y que el pecado, tú sabes que el pecado está fuera de negocio en ti. El pecado va a venir, te va a buscar, tú tienes que decirle no, no y no. Eso era tu hábito antes, pero ahora es diferente. El diablo te va a decir, nadie te quiere, nadie te entiende. En la iglesia donde estás, nadie te conoce, nadie te acepta. En esa iglesia, nadie te quiere ver. Sepárate, vete a donde estabas antes. El pecado va a tratar de engañarte. Tienes que decirle, el pecado es un ladrón, un mentiroso, adultero. Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado y mis hermanos me aman. Pero el pecado te va diciendo, ¿dónde estarás sin mí? Estás aquí en esta situación porque nomás por mí es lo que el pecado te dice. Ahora te digo, cristiano, tú necesitas levantarte, elevarte y nunca regresar. Retroceder y reprender al pecado con valor y decirle, apártate de mí. ¿Qué es lo que dijo Jesús al diablo? Yo te digo, levántate del lleno, de lo de sal, de la suciedad y nunca regreses, porque tú ya no eres esclavo al pecado. Ahora, tú tienes que huir. Lo que el pecado quiere que regreses el pecado y quiere ser tu Señor. Pero yo te digo, aceptaste al Señor Jesucristo, quedas libre y nunca regreses. Por eso, hay veces los creyentes están orando por victoria cuando saben que debían estar orando como victoriosos. Ya has obtenido la victoria, ya ganaste la batalla. No peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. No peleamos al diablo, sino que nos ponemos de pie usando el poder y compartir el poder que Dios ha impartido a nosotros. Satanás reconoce que está derrotado. Todo lo que tenemos que hacer es decírselo. Estar actuando como victoriosos, no como derrotados. Se oye medio raro decir lo que sucedió en películas. Les puedo decir que yo tuve una culebra como mascota, la cual yo alimentaba dándole ratones. Es lo que las culebras comen. Una ocasión que yo le puse los ratoncillos y la culebra se sorprendió cuando el ratón le rasguñó la cara, a punto que la culebra se asustó y ya no se comió al ratoncillo y el ratoncillo murió. Aquí quiere decir que el ratoncillo ganó la pelea contra la culebra. Aquel ratón continuó muerto ahí por 5 días, a punto que yo tuve que abrir la jaula, sacar al ratoncillo y tirarlo en la basura. Se oye muy feo. Se oye que es una forma muy cochina. Así es el pecado. El pecado es cochino en nuestras vidas. El pecado te hace sentir y debes de ver que es algo cochino y tienes que separarte de la vida pecaminosa para agradar a Dios y a agradar a tu sociedad y a Dios. Nuestro cuerpo no es pecaminosa. El pecado tú lo puedes controlar. Tu cuerpo es controlado por el pecado o controlado por Dios. Satanás te va a atacar, pero tú tienes que controlar tu cuerpo. Porque si no aprendes nada más en nuestras series de Romanos, tienes que aprender que tú puedes cambiar cuando tú lo deseas. Pablo dice en Romanos 7, 18, dice, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el bien que está en mí, pero no lo puedo hacer. Entonces, esto es horrible, destructor, degenerante. Todos sabemos que el Señor desea que continuemos en la presencia de Dios contentos, gozosos, pero eso es tan devastador que todos sabemos que es como una trampa, como un veneno, una plaga, un virus que arruina todo lo hermoso que hay en nuestra vida. Es destructivo y nos contamina y nos quita la libertad de ir a la presencia de Dios en oración. Juan 8:34, Jesús dijo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Jesús nos promete el éxito si conocemos a Jesús, porque la Biblia nos dice que el pago del pecado es muerte. El pago del pecado es muerte. Si no descubrimos el pecado, vamos a caer en el pecado. Les quiero platicar de la historia de una mujer en Cambodia. Esta mujer en Cambodia se encontró en una situación tan bajo que ya no tenía dinero para nada. No tenía que comer, ni dar de comer a sus niños. Estaba en una condición tan difícil que llegó a la conclusión que para poder alimentar a sus niños tenía que actuar como prostituta. El año 2014, una persona anónima que oyó de esta historia la buscó y la ayudó y pagó todo lo que ella debía. Le pagó todo lo que ella debía, le reconstruyó su casa. No solamente esto, le dio suficiente dinero para comenzar un negocio de coser, un negocio de sastrería. De esta forma, esta persona anónima le ayudó y era una persona muy generosa, a punto de que esta mujer dijo, yo me siento como que he nacido de nuevo. La generosidad de aquella persona anónima la hizo sentir que nació de nuevo. Así eres nosotros. Tú, cristiano, que me estás escuchando, el regalo que Dios te ha dado es que tú has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Te ha dado una vida nueva, una vida de novedad, para que tú continúes dándole crédito a Dios, para que regreses y nunca regreses a tu vida de pecado donde antes te encontrabas, sino que vivas una vida digna de un cristiano. Vivas una vida digna de un nacido de nuevo. Dios ya hizo su parte. La persona tiene que recibir ese regalo que Dios te dio. Dios te da la libertad. Jesús le dijo a un hombre, ¿quieres ser sano? Mucha gente no quiere ser sana. Dios ha prohibido todo esto para nosotros. Tú como cristiano debes entender que ya no eres esclavo del pecado. Reconoce que no tienes que pedirle a Dios que te dé la victoria. Tienes que reconocer que Dios ya te dio la victoria en Cristo Jesús. Ahora disfruta de esa nueva naturaleza y agrada a Dios. Camina una vida espiritual. Camina una vida de que agrada a Dios. No regresas, sino levántate. Sigue adelante y nunca regreses. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra nos revela tu verdad. Tu palabra nos revela tu naturaleza, que tú por naturaleza eres amor. Padre Santo, reconocemos que ahora tenemos una vida nueva, porque hemos reconocido tu gracia, tu misericordia. De esta forma nos vamos a separar de la vida pecado. Vamos a salir del lleno de lodazal y de la suciedad, y nunca regresaremos a lo sucio, al lodo, al lleno. Te lo presentamos siempre en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día domingo 8 de septiembre del año 2019.